lo dicen hasta nuestros entrevistados.
Gracias a ustedes por ser tan tercos que siguen haciendo este podcast que tanto bien le hace al mundo.
Ya no te pedimos aportes a cambio de contenidos adicionales. Te pedimos que nos apoyes simplemente para que este podcast siga llegándole a miles de personas que quieren hacer negocios a los Silicon Valley. Súmate en patreon.com/tercos. Hoy, en el Valle de los Tercos. En marzo, algunos nos estresábamos por no poder salir y otros por no poder viajar. Álvaro Echeverría se estresaba porque su startup estaba cerrando una ronda de inversión Serie A.
Fue harto de incertidumbre, si me preguntan a mí, porque nadie sabía lo que iba a pasar en el mundo.
Algunos inversionistas aprovechaban la coyuntura para negociar más fuerte con los emprendedores necesitados.
Otro amigo emprendedor le estaba pasando que gente con term sheet firmado, fondos de inversión le decían, digamos, retirar la inversión porque no va a ocurrir.
Álvaro terminó anunciando una ronda de 3 millones de dólares y se convirtió en uno de los rockstars de la pandemia. Hoy nos cuenta cómo. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español.
Es una historia bastante interesante y creo que nos puede agregar mucho valor para la audiencia, porque acaban de hacer algo que pocos han logrado, pocos emprendedores han logrado durante la pandemia, que es cerrar una Serie A de inversión. Y en medio de la pandemia no fue ni siquiera como febrero, principios de marzo de panzazo, o sea, la cerraron a finales de abril.
¿Ya encerrado en su casa levantaron una Serie A?
Sí, sí, por Zoom, ¿no? Y entonces creo que vamos a tener muy pocos casos de esos en la cuarta temporada y hay que aprovecharlos. Eso por un lado es bastante interesante. Y lo segundo es el background de Álvaro, que él no es two-time entrepreneur como otros que hemos tenido. O sea, no es un emprendedor en serie.
No hizo un MBA.
No hizo un MBA. Él incluso la forma en que salió todo esto es la idea fue porque estaba haciendo un máster en Chile y parte de su tesis era cómo poderle ahorrar el tiempo de llegada, hacer más eficiente el tiempo de respuesta de los bomberos en Chile y lo mejoraron creo que a un 40%. Entonces, este es su primer emprendimiento, es la primera vez que levanta capital y aparte de esa formación que tiene él, no grita necesariamente emprendedor levantando Serie A en un medio de una pandemia. Creo que por esos motivos vale la pena dedicarle un episodio.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Simply Route es una plataforma que usa Machine Learning e inteligencia artificial para que las empresas hagan entregas más eficientes. Álvaro y sus socios se lanzaron en 2015, pasaron por la aceleradora Startup Chile y ese mismo año entraron a 500 Startups en Mountain View. Álvaro dice que en esa época iban aprendiendo sobre la marcha.
Primero, nunca había emprendido yo antes, que eso era una barrera quizás para alguien que esté empezando a emprender. Tenéis mil preguntas, no sabéis cómo hacer las cosas. Entonces, primero Startup Chile me ayudó a entender un poquito cómo hacer este MVP, como primera versión del producto y todo. Y lo entretenido del siguiente paso con 500, y con eso conseguimos, no sé, 10 clientes. El paso siguiente con 500, que fue como cambiar un poco el juego, fue empezar a pensar como muy en grande cuando todavía no tenéis nada. Y eso es como bien mentalidad de Silicon Valley, como de, oye, piensa que te va a comer el mundo, pero tenéis una cuestión hecha en PHP que hiciste anoche, ¿cierto? Tenéis una idea muy buena que estáis validando harto y que estáis iterando, pero todavía no tenéis mucho que demostrarle al mercado. Entonces, cómo podéis iterar rápido, aprender un montón, hacer hartas cosas en poco tiempo, fue como mucha escuela para nosotros. Y de hecho lo otro fue como de esto de que no fuera una solución chilena o latinoamericana solamente, sino que fuera una solución como más global. Obviamente el foco de nuestros clientes ha seguido estando en Latinoamérica, pero tenemos clientes en todos lados, por lo mismo, porque 500 Startup tiene mucho esta mentalidad como Y Combinator, TechStart, ¿cierto? Como, oye, te incubamos para que sea una cuestión global y te coma ahí el mundo. Y puede ser que tu estrategia al principio sea Latinoamérica, que es lo que ha sido ahora, pero el producto lo armamos desde el principio para que funcione en todas partes, y armamos, no sé, todo el onboarding, está integrado con Stripe, con todas las cosas normales de Silicon Valley, a un producto que se vende en Latinoamérica, que no es tan común, si me preguntan a mí. Entonces, lo armamos súper bien pulido el producto para que pudiéramos pensar en ponerle plata en marketing. Como que toda esa parte de construcción de productos fue muy buena. Y la segunda idea que fue muy buena también, toda la parte de conceptualizar mucho mejor nuestro camino de inversión. Pasa mucho en Latinoamérica que pensáis las rondas de inversión después de que hay crecido mucho o hay tenido que demostrar muchas métricas. Nosotros construimos harto nuestro proceso, obviamente siempre vendiendo, porque de esa forma valía, pero como construyendo nuestro crecimiento también con hitos de inversión bien pensados. Y eso creo que no se hubiera ocurrido nunca si uno estaba en un incubador de negocio grande e internacional.
¿Y cuáles eran esos hitos?
O sea, nosotros, por ejemplo, partimos diciendo, llegamos como enfocarnos Chile-Perú, que fue donde estuvimos al principio, y lleguemos a este nivel de venta mensual recurrente, ¿cierto? MRR, que es como la métrica clave en un SaaS, que en ese caso estaba, o sea, no me acuerdo bien el número ya, pero era como $20,000 o algo así. Vamos a hacer nuestra primera mitad de seed round. De hecho, construimos el seed round en dos etapas: $500,000 al principio, después $500,000 año y medio después. Y cuando llegamos a 20,000, creo que después cuando llegamos a 60,000, creo que fue el siguiente. Entonces, estaba bien pensado que cada uno de ellos lleva una apertura de países nuevos, construcción de funcionalidades nuevas del producto. Entonces, lo pudimos vislumbrar, yo creo, como 2 años antes. Obviamente, siempre fue ajustándose el plan, pero con un poquito más de visión que solo el instante a salir a la calle.
Álvaro, regresando un poco, ¿aplicaste directo a 500 Silicon Valley o aplicaste también a 500 Latinoamérica? Porque hay muchos emprendedores que nos contactan y nos preguntan, ¿no?, de la diferencia entre 500 Latinoamérica y Silicon Valley.
Es buen punto. Nosotros fuimos un poquito más agrandados. Nosotros dijimos, vimos, tampoco se estuvo tan bien pensado, tampoco siendo honesto, como que justo terminó 500, o sea, Startup Chile, y empezamos a mirar cosas en la internet. Nos llegó y 500 Startup Mountain View tiene abiertas las postulaciones. Postulamos, ¿cachai? Como que fue directo, así como cuando te dicen un emprendedor que tiene un plan estratégico de tal cosa y lo miran en retrospectiva y fue todo bien pensado. Nada, hay que ser honesto, como que justo estaba abierta, dijimos postulemos y quedamos. El proceso de postulaciones fue bien en la, puede ser latinoamericano, pero bien chileno, nuestra parte lo podría decir, porque, no sé, pues, era, digamos que hasta el 5 de agosto, por ejemplo, la postulación. Eso la mandamos el 5 de agosto en la noche, como a las 23:59, típico. La típica que uno se como que la manda al final todo, ¿no? Los gringos no son así, los gringos más de, cada vez que llega una postulación van eligiendo gente y todo, entonces nos llaman, no sé, al día siguiente diciendo, oye, nos encantó, sin perdón. Pero estamos, el programa parte el lunes, o sea, hoy día es sábado. Nos entrevistó Santiago, que es el de 500 Startup de México, como una primera screening. Debe haber sido viernes eso. Sábado nos entrevistó alguien de Mountain View. Domingo nos mandaron la oferta diciendo, oye, vénganse el lunes acá. Sí, si alguien postula, ojalá lo haga mejor, porque claramente el lunes yo tenía dentista, como que no podía viajar así como de un día para otro. Es como que estás un día en Santiago y el día siguiente te dicen, oye, vente por 6 meses a Silicon Valley. Es como, tenés que tomarte un par de días.
¿Y qué pasó? ¿Cuándo viajaste?
Sí, de hecho lo corrimos como, le dijimos, oye, bacán quedar, queremos estar, pero espérame, no sé, 3, 4 días para poder, no sé, decirle a mi polola, primero a mi, no, a mi novia en Chile, se le dice, ¿cierto? Oye, no voy a estar 6 meses en Chile, espérame un poquito. Ella es lo mismo que su, y él tenía hijo, tenía que ver qué hacía con su hijo en ese momento, entonces había como que arreglar cosas un par de días, las arreglamos. También dejaba el equipo. Habían pocas personas en el equipo en esa época, éramos 4 o 5 personas. O sea, decirle, oye, vamos a estar viajando y viniendo. De hecho, fue bien intenso ese tiempo que viajaba harto a Santiago porque teníamos los clientes acá, después volvía allá. Estaba yendo y viniendo harto. Pero nos esperaron un par de días y después nos unimos al programa.
Por lo que habrás escuchado de Y Combinator, de otras aceleradoras de acá, ¿cuál consideras que son los principales puntos fuertes de 500?
Es un buen punto. De hecho, yo tengo amigos que han estado en Y Combinator. De hecho, ejemplo, gente Fintual, que ellos estuvieron hace muy poquito. Los de Fintual Chile, estuvieron ellos hace 2, 3 generaciones. Y he conversado hartos con ellos un par de veces de cuál fue su visión y todo. A mí en particular, nunca aplicamos a Y Combinator, la verdad. Tampoco teníamos la atracción en ese momento para quedar. Yo creo que igual no hubiésemos quedado. El punto fuerte de 500, yo creo que está mucho en que, en mi rubro en particular, que es B2B y SaaS, tiene mucha, mucha experiencia. O sea, muchos de los, una de las más grandes que tiene 500 Startups fue Zengo, Twilio, creo que en el fondo que estuvo con ellos en algún momento de su crecimiento. Harto de las startups que han crecido harto de 500 son de ese rubro y se nota. Entonces, tienen como hartos mentores que conocen del tema. Entonces, creo que potenciaban harto el que pudiéramos aprender harto. No sé, había otros que eran marketplace o hardware que yo creo que. No sé si hubiera el 500 Startup el mejor fit para él. Para mí era perfecto porque yo con el que hablaba me decía, oye, MRR, costo de adquisición de cliente, churn, me decían todas las métricas y todos hablaban justo mi mismo lenguaje. Entonces, todas las intros que me hacían con VC eran justo de eso, como que calzaba perfecto con mi visión.
Una cosa que siempre nos cuentan
los que vienen a aceleradoras acá es las conversaciones con mentores o con VCs que les cambian, que les hacen pivotear la estrategia o que les cambian la visión. ¿Hubo algo así en la historia de ustedes? ¿Se fueron así con la cabeza volada de alguna conversación?
Que no sé, pues de repente le decía a alguien de Spikehouse Startup, decía, oye, ¿sabes qué? Tengo dudas con el modelo de pricing bien de nuestro modelo. O sea, sé que es suscripciones, licencias, que es nuestro SaaS, pero ¿cuánto cobramos? ¿Cómo lo cobramos? No sé muy bien. Perfecto, me dicen. Vamos a hacer un matching con un mentor. ¿Quién es? Uno de los ex-founders de Salesforce. ¿Cachai? Dice, oye, eso va a campo. Como decía, es genial que en Chile, ¿no es cierto? Como que hablar con el tipo que inventó, uno de los que inventó el modelo en el que estáis trabajando, eso te cambia un poco la cabeza. Te ayuda a entender muchas cosas. Me pasó que de repente un día yo estaba viviendo en Palo Alto cuando vivía allá. Entonces me iba en bicicleta a Palo Alto, a Mountain View casi todos los días. Estaba en mejor estado físico que el de ahora, la verdad. Entonces en esa ida y vuelta de repente me iba en bicicleta y se me acercaba un chico, un japonés, que estaba medio perdido. Y me dice, oye, ¿sabes que no sé cómo llegar a la estación de tren del Caltrain? Dije, no hay problema, mira, ándate en bici conmigo y yo paso cerca de la estación, te digo hasta dónde. Y nos fuimos conversando un montón de ratos. Y cuando estábamos terminando la conversación, me dice, oye, ¿qué te dedicas tú? Le conté lo que hacíamos, que hacía nuestra startup, que estábamos trabajando en startups. Me dice, ah, perfecto, mira, yo soy un junior del fondo de inversión, de un fondo de inversión japonés. Me pasó su tarjeta. Oye, si es que ustedes están buscando ronda de inversión, ¿puedo juntarme? Perfecto, le mandé un correo. A la semana después vino con la LP del fondo a 500 Startups y dije, ¿cómo? Eso pasa solo en Silicon Valley, porque estás como que andáis en bicicleta perdido por la calle y te encontrás con una persona random y justo pertenece a un fondo de inversión y quiere después ver si invierte. Al final no invirtieron, pero ese tipo de conversaciones no pasan en otros lados.
¿Y qué ejemplos tenés de esos conceptos que te dijeron esto va a pasar con tu empresa o hace esto? Así en concreto, decisiones que tomaste.
Hablando primero de lo comercial, por ejemplo, como no era tan claro, o sea, son cosas más fomes, pero más aburridas, como de cómo cobrarle al cliente, si le cobráis todo un año de una vez o le cobráis mensualmente. Me aguantó mucho de que me decían, oye, no te enfoques en clientes tan chiquititos que tengan una, tres licencias y no les cubrí mensualmente porque va a ser mucho el churn. Y dije, ah, pero yo quiero ser el rey de la pyme, en realidad, y eso va a funcionar bien. Me dijo, no, a ninguno le funciona, todo falla todo el tiempo, y después de pegarnos hartos cabezazos empezamos a cobrarle el año entero o enfocar en un segmento un poquito más grande, igual pyme, pero no tan chico. Y eso pasó cuando empezaron a irse muchos esos clientes. Entonces, harto de esa experiencia pasa seguido. Ese era un ejemplo de uno. Y nos pasaba todo en producto un poco, como que yo tenía el sueño un poquito de que un SaaS estilo, cuando no eres muy emprendedor, cuando entendí a alguien que dice un SaaS, que es una plataforma que alguien paga una tarjeta y se le cobra mensualmente, dije, ah, es como Netflix, que no hay vendedor en Netflix, me imaginaba yo. O sea, como simplemente yo encontré Netflix en la internet, puse la tarjeta y uso Netflix todos los meses. Y dije, qué bacán, me voy a ir a Hawái eventualmente y voy a escuchar cómo suena mi tarjeta de crédito y los clientes se van a suscribir. Y más, por más que leía, decía, no, o sea, tú decías, no, eso no ocurre porque tenés que tener fuerza de venta. Y dije, pero qué lata, qué aburrido que tener vendedores porque no querís armar una estructura de venta tan compleja. Tú querías una startup y yo era investigador también, no era como comercial. Entonces, empujé harto en mi equipo, oye, tengamos todo automatizado, un onboarding perfecto, tarjeta de crédito donde está, emails automatizados, todo perfecto. Y los clientes no pagaban con tarjeta. Después me di cuenta, en Latinoamérica nadie tiene tarjeta de crédito en la empresa. Entonces, jamás iba a ocurrir. En Estados Unidos sí, pero son puras pymes chiquititas. Entonces, eventualmente todos me dijeron que tenía que tener fuerza de venta, equipos para segmentarlo. Podía automatizar estas cosas, obvio que sí. Si alguien está en mi rubro, ojalá se dé cuenta rápido que no va a ser mágico, a menos que sea un lifetime business, como que va a estar ahí y que ande a ritmo, pero si queréis crecer 12% mensual, mes contra mes, por 3 años, tenéis que tener vendedor empujando eso. Y yo no lo aprendí tan rápido, la verdad.
¿Y qué golpes te pegaste por no, mientras aprendías eso?
Tuve que aprender primero a vender yo, como que imagínate que yo soy bien bueno hablándote de que el algoritmo es emperrado en NP completo, porque mientras más nodos hay en los arcos, aumenta el tiempo exponencial de ejecución del algoritmo. Yo te hablo de ese tipo de cuestiones. Y a lo que voy es como al cliente tenés que contarle beneficios, pues decirle cosas específicas de cómo esto va a mejorar sus utilidades, cómo va a aumentar sus costos, va a reducir sus costos, aumentar sus ventas, por ejemplo. Ahí me pegar dos cabezas en empezar a explicar las cosas. Lo que dije yo de los algoritmos y todo ya está entretenido, pero es anécdota para el cliente. Al cliente no le interesa realmente. Después se puso el hype de, oye, hablemos de machine learning, hablemos de inteligencia artificial. Y nosotros éramos bien hipster en ese sentido, porque lo hacíamos antes de que fuera cool, realmente. pero eso, o sea, el porrazo fuerte fue como aprender a vender, teniendo que vender. No es como con salvavidas, ¿cierto? Que podía equivocarte cuando eres un vendedor de una empresa, pucha, no vendiste, no mal deal y se acabó. Si tú estás yendo a Walmart, Cencosud, que es otro retail grande en Sudamérica, o Falabella, retailers grandes del mundo, no tenéis tanta oportunidad de intentar de venderle mal, porque son grandes. Entonces, tenéis que aprender haciendo sin equivocarte, que igual es complicado. Entonces, una delgada línea de poder hacer las cosas bien.
Y esta comparación que hablábamos hace un ratito entre aceleradoras, ¿encontraste algún punto débil para 500?
Yo diría que 500 fue como increíblemente muy bueno, conectándome con fondos de inversión. Diría que más o menos nomás conectándome con la industria en Estados Unidos. Y ahí fue más proactiva mía de hacerlo. Y tampoco conseguimos en esa época tanto cliente en Estados Unidos. Como que fue más de uno u otro que conseguimos en esa época. Ahora tenemos más. Pero en esa época no fue tanto gracias a Fiscal Startup, sino más de que estaba en Silicon Valley, entonces conversaba con gente. Entonces, no sé si es su rol tampoco, pero sí fue algo que me faltó. Como, oye, estas son empresas que hay acá, podemos conocer industria en particular, vamos a hacer un workshop con ella, preséntale tu producto. No sé si hubo tanto eso. Quizá hubiera sido bueno en mi etapa, que estaba muy, muy temprano y quería vender en Estados Unidos.
Y eso es normal, ¿eh? Pasa, todo el mundo tiene esa observación de las aceleradoras en general.
Y tampoco no sé si es un rol de la aceleradora, como que por lo mío era como, era un mercado muy nuevo, porque también muchos de ellos eran estadounidenses también, pues entonces conocían, tenían contexto, entendían. Yo diría que hubo poco contextualizarme de lo que era Estados Unidos. Imagínate, yo tenía una empresa en Chile, no en Estados Unidos, entonces lo primero que me pasa es que cuando quieren invertir, me dicen, oye, tenéis que tener una C Corp en Delaware, ¿ok? ¿Qué significan todas esas palabras que dijiste? No sé, porque ¿qué es un C-Corp? ¿Qué es Delaware? O sea, entiendo que Delaware es un estado, pero ¿por qué en Delaware y en otro estado? De hecho, todavía la gente me sigue preguntando cuando hablo con otros emprendedores, ¿por qué una C-Corp en Delaware? Digo, porque es lo que hacen todos. No, jamás como que he analizado eso, pero como ya, y después contadores, abogados, como cosas de... Imagínate entrar a un país que no conocí las leyes, no entendí qué es el IRS. En Chile, por ejemplo, tú los impuestos los pagas mensualmente, en Estados Unidos una vez al año. Entonces yo estaba como al principio súper asustado, o sea, hay que pagarlo ahora, ¿no? Como constituimos la empresa en noviembre. Y dije, ok, nuestro fiscal year termina en diciembre. ¿Tendré que hacer el primer año de impuestos o no? Como que eran demasiadas dudas que tuve que resolverlas todas yo al final.
¿Y sigues en contacto con 500? O sea, ¿hay como una relación continúa después de que sales del batch?
Mucho, de hecho, la verdad, sí. Como que, bueno, independiente, porque en México yo he tenido mucha actividad con la gente de México, me he juntado harto. Pero los de Estados Unidos también harto, porque tanto con los como del batch mismo, como las startups del batch, como 500 Startups hacen mucho esfuerzo con que ha creado una red de alumni muy fuerte, diría yo. O sea, tenemos una comunidad de Slack donde está todos los que han estado alguna vez en la vida. Y no sé, por el otro día, dos días atrás, de haber sido que estamos rehaciendo, que quiero rehacer el sitio web de nuestra plataforma, como el landing page. Y pregunté a los gringos quiénes conocían buenas agencias y me respondieron unos 20 personas de diferentes cosas. Tienen buenas redes, tienen hartos peers, hacen hartos eventos como de conexión entre los alumni. Entonces, diría que sí, de hecho, hay una persona dedicada en 500 Startups de Estados Unidos como a armar esa red. Y por lo menos una vez a la semana contacto con alguien de allá.
¿Y vos al final te quedaste en Silicon Valley un tiempo más después de 500?
Sí, luego de 500 estuvimos como 4 meses más después, porque lo que pasa es que justo después de 500 hicimos nuestra primera ronda semilla, en el fondo, la primera mitad del seed round. Entonces nos quedamos después del Demo Day, que ha sido como febrero, un tiempo más, como reuniendo con fondos de inversión, hablando con gente. Sí nos costó tanto, pero había que hablar hasta con una alta persona, como de para compensar a estas personas para meter los 500.000 que estábamos metiendo en ese momento.
Como te decía antes de empezar, en este momento este podcast independiente y de alta calidad editorial no está cubriendo sus gastos de operación. Tenemos varias decenas de tercas y tercos que todos los meses nos dan un aporte de unos pocos dólares y que hablan con nosotros en la videoconferencia terca y el chat terco. Pero también necesitamos tu aporte. Si crees en el valor estratégico de estas historias sin lentes color de rosa,
Si estás de acuerdo que no se consiguen en otro lado, date una vuelta hoy por patreon.com/tercos. Y como siempre, desde 2016, gracias totales. Ahora volvemos a la conversación con Álvaro Echeverría, fundador de Simply Route.
A mí me pasa que muchos de los emprendedores, después de que terminan el batch, ese mismo día, después del demo day, se van. Entonces no quieren seguir pagando el costo de vida, ¿no? De Silicon Valley. Tú te quedaste un poco más de tiempo. ¿Cuál fue tu experiencia viviendo en el área?
Lo que hice fue como los primeros meses ahorré harto porque estuve haciendo couchsurfing con un amigo. Entonces tengo varios amigos que trabajan en Google, otro en Groupon, y en particular un amigo que trabaja en Groupon me aguantó, no sé, 3 meses viviendo en su sofá un tiempo. Entonces eso me ayudó a ahorrar un poco plata. Y después eso lo usamos para la siguiente etapa. O sea, a mí me gustó harto en Estados Unidos, la verdad. Como que esa área de Estados Unidos en particular, es como Silicon Valley, es muy, muy bacán. Creo que el ambiente a mí me atraía harto. De hecho, ahora que estamos con la Serie A, probablemente volvamos a vivir para allá en un tiempo más. Si eventualmente mejora el mundo post pandemia, pero la estrategia va muy a Estados Unidos también, entonces ahora con la Serie A, entonces debiésemos apuntar a que por lo menos yo o un par de personas del equipo también armamos un equipo más dedicado a Estados Unidos. Yo creo que no, el foco también estuvo en aprender. Yo creo que ya aprendí harto en la primera etapa de Fresh Hand Startup, cómo hacer la empresa, marketing, producto. Yo creo que era como un desafío personal de decir, ok, estuve en Silicon Valley y levanté plata en Estados Unidos, como que no sabía levantar plata, o sea, yo nunca había levantado capital en ninguna parte. Entonces, el prepararme a hacerlo, ir a Pitch Day o como Sand Hill Road y juntarme con millones de inversionistas, como que fue algo bien como de acelerar mi aprendizaje emprendedor. Creo que eso fue un poco lo que traté de hacer, como de desafiarme harto. Mi inglés era bien de colegio, ¿no? Como de típico de ni para Duolingo. Era como, entonces aprendí inglés allá, sé como decir, oye, mira, no sé ni tanto inglés, voy y le presento a inversionistas de Estados Unidos y quieren meter plata en nosotros, claramente tenemos una buena idea como empresa, porque tengo todo en contra, no sé ni presentarlo, no sé ni cómo decirlo, pero claramente hay gente que le interesa porque estamos haciendo un buen negocio. Entonces creo que fue harto de pulir lo que estábamos haciendo, cómo lo decíamos, y creo que eso ha pegado un payoff increíble después, como que exigirnos en esa época ha ayudado muchísimo, que todo lo que viene después ha sido como súper acelerado.
Cuando te volviste a Chile, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que te llevaste en ese momento?
Plata. Como que traje de vuelta. O sea, de hecho, eso fue bien bueno. Como que la comunidad emprendedora en Chile no es tan fuerte. Como, o sea, es fuerte ahora versus 6 años, 7 años atrás. O sea, Startup Chile como que creó una comunidad emprendedora que no existía casi en Chile. Había uno que otro grupo emprendedor, pero no era tan fuerte. Imagínate, hace 3-4 años todavía venía fuerte, pero tampoco estaba tan consolidado. Entonces, cosas sencillas que en Silicon Valley son la norma. Por ejemplo, no sé, pues notas convertibles, un safe, un keys, cosas que uno habla todo el tiempo en Silicon Valley. En Chile todavía no, muchos inversionistas no entendían. De hecho, cuando lanzamos los primeros $500,000, parte de eso cerramos parte en Chile también. Y yo le decía, oye, tenemos un cap de $5,000,000. Me decían, pero ¿cómo vaya a valer $5,000,000 si estáis vendiendo $10,000 mensuales? Tú no podés valer más de uno. Digo, pero es que eso no significa cap. Cap es diferente, como que fue medio negativo para mí, porque como que estaba dándole tanta plata. Entonces tenía que enseñarle conceptos mientras los convencía de que ese concepto era bueno. Pero fue bueno de aprender para el resto. Como que me he juntado con muchos fondos de inversión chiquititos, obviamente, porque los fondos grandes sí lo entendían. Pero angels en Chile que no conocían el concepto y tanto, como que fue bien, bien bueno. Y también los emprendedores chilenos, porque los emprendedores chilenos, ahí, no sé, pues Estrella, ¿cierto? Tenía la gente Fintual, que son bien internacionales, Corner Shop, que también son muy internacionales. Pero diría que no hay tanto emprendimiento chileno que sea muy global todavía. Hay algunos, obviamente, no sé, Comparo Online también es otro que ha levantado plata afuera y hecho cosas afuera, pero no es algo masivo como está pasando, no sé, ha pasado en Argentina antes o en Colombia está pasando mucho ahora, pero Chile está como justo en una etapa media intermedia ahí. Entonces, harto de contar esa experiencia, conversar cómo levantar plata allá, desmitificar un poco Silicon Valley, como que Chile está tan lejos de Estados Unidos que te imagináis de repente, no sé, pues Elon Musk y todos los de Silicon Valley, Google, son todos como puros dioses. Y después va y son gente que está en la calle común y corriente. Entonces, ayuda mucho a traer a la realidad hartas cosas, harto emprendedor chileno que a veces no tiene la visión de irse para afuera.
¿Ahora estás pensando en volver a intentar Estados Unidos?
Sí, de hecho, bueno, el lead investor de nosotros es de Venture City, un fondo de inversión de Miami. Así que como que es un buen punto intermedio, justo como de entre Estados Unidos, Latinoamérica. Entonces estaba empezando a pensar, bueno, de hecho ya cerramos un par de clientes en Miami, pero la idea es empezar a como hacer el soft landing de nosotros de vuelta a Estados Unidos vía Miami. Da más cercanía, hay una comunidad latina bien fuerte, pero también está en Estados Unidos, empecé a agarrar algunos regionales de Estados Unidos desde allá. Entonces, ir empujándolo de a poco, sí. El coronavirus obviamente nos está haciendo pensar harto el plan, pero sí, va para allá.
¿Y cómo cambió con el tema del coronavirus? ¿Qué es lo que has tenido que recalcular?
¿Ha sido positivo o negativo? O sea, como para la pyme, al principio nos pasó que las pymes como antes no sabían qué iba a pasar, muchas de ellas se fueron o cancelaron o congelaron la suscripción. Como que eso igual fue un poco duro, nos alarmó un poco, no sabemos qué iba a pasar hacia adelante. Ha sido interesante descubrir lo que iba pasando en el rubro logístico, por lo menos. Como que de a poco, igualmente el delivery y el e-commerce ha ido creciendo muy rápido. Entonces empezaron nuevamente a muchas pequeñas pymes y en pequeñas empresas a llamarnos nuevamente y a utilizar mucho más masivamente el software porque tuvieron que cerrar sus tiendas. Como se vieron forzados a cerrar las tiendas, tuvieron que abrir un e-commerce en 2 segundos y son más tradicionales, entonces tenían vehículos, tenían cosas, entonces querían repartir. Entonces no sabían hacerlo porque no eran de logística, entonces empezaron a utilizar siempre Rappi. Eso pasó harto. Y el retail por el otro lado, que es otro segmento de nosotros grande, el retail en general en el mundo tuvo que cerrar las tiendas físicas, entonces estaba viviendo solo de sus canales de e-commerce. Entonces también explotó un poquito por allá. Entonces, en general, para nosotros en términos comerciales ha sido bien, hemos sacado provecho un poco, porque hemos ido creciendo en la coyuntura que ocurrió en el mundo.
Y otra cosa que fue interesante fue que en medio de la pandemia ustedes anunciaron la Serie A. Yo le digo a Fer, estos son los rockstars del emprendimiento en este momento, porque salen con una Serie A justo cuando, que la anunciaron como en abril, ¿no?
Fue fin de abril, de hecho. Fue complejo eso. Porque fue harto de incertidumbre, si me preguntan a mí, porque no, nadie sabía lo que iba a pasar en el mundo. Entonces nosotros como en términos comerciales veníamos creciendo, empezamos a levantar nuestra ronda de inversión mitad de noviembre, algo así. Fuimos a un evento en LAFCA en Nueva York, que es como se hace el evento anual. Ahí conectamos con muchos inversionistas y empezamos a tener reuniones, avanzando, avanzando con diferentes, México, en Colombia, Estados Unidos, algunos de ellos. Y habían hablado con varios en Miami, nos gustaba harto de Venture City, y justo cerramos el term sheet, diría yo, como a mitad de marzo. Ahí Laura fue muy buena, o sea, Laura es la directora del fondo. Ella siempre, o sea, de hecho ya, mitad de marzo cerramos el term sheet, empezamos el due diligence, empezamos como todo el proceso de inversión, y ella nos respaldó muchísimo, o sea, me dijo, tú tranquilo, porque yo jamás me voy a echar para atrás, porque a otro fondo, de hecho, a otro amigo emprendedor le estaba pasando, que gente con term sheet firmado, fondos de inversión le decían, íbamos a retirar la inversión porque no va a ocurrir. Acá yo creo que
O incluso la valoración, ¿no? Les bajó.
también, de hecho, como que harto inversista podían jugar con eso también. En nuestro caso, como que Laura fue bien, bien buena, en el fondo, como bien leal a nosotros, como que creía mucho en el proyecto. Ella es como súper fans de SimpleRoad. De hecho, su fondo habían cerrado ya la última inversión. Y se consiguió un poco más de capital para que fuéramos la última inversión del fondo. Entonces realmente se estaba jugando por nosotros. Ahí no tuvimos nunca incertidumbre. Sí, ella no estaba poniendo el 100% del fondo, de la ronda. Entonces igual teníamos que completar parte de la ronda fuera buscándolo en otro inversionista. Un inversionista previo, que es un fondo que se llama Clean de Chile. Ellos habían puesto parte de follow-on, pero igual nos faltaba un poco de la ronda. Y ahí sí fue más difícil, la verdad, porque eran conversaciones que estaban partiendo recién o estaban a mitad de camino, y esas conversaciones que están a mitad de camino, como que harta fondo me empezaron a decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mis inversiones, vamos a parar cualquier inversión por lo menos de aquí a mayo. De hecho, un par de ellos recién me empezaron a escribir ahora que ya habíamos cerrado todo, porque ya habían dejado todo parado. Entonces, se me dificultó harto cerrar el último pedacito de la ronda, porque esas estaban como abiertas y todos los fondos empezaron a irse para la casa a decir, oye, esperemos que pase un poco, entender qué ocurre y después vemos qué hacemos. Entonces fue bien complicado el final de la ronda, la verdad.
¿Cómo lo manejaste vos?
Estresado. ¿Qué te imaginas? He aprendido harto levantando capital y todo. No es algo que particularmente me guste mucho. Como que a mí, como volviendo al principio de la entrevista, yo soy más matemático. Entonces me gusta estar metido en los números, en los algoritmos, en las cosas más del equipo interno. Pero haciendo pitching, conversando con tanto inversionista, como que igual cuesta un poco, es desgastante para mí. Entonces igual primero, como personalmente era bien cansador, la verdad. Como segundo más lo manejé como generando un poco de urgencia, diciéndole a hartos que, oye, esto se está cerrando, estamos listos, tenemos la plata en el banco, que eran puras verdades, pero utilizando eso como fuerza para poder cerrar más rápido. Y eso nos ayuda a cerrar los inversionistas que faltan.
Nada mejor que poder meterle FOMO a un inversionista, ¿no?
Exactamente. Y FOMO bueno, que esté como que a veces no tuvo ni que sea fake it en este caso. Era claro, o sea, estamos creciendo, funcionando todo. No te asustes, darle confianza, FOMO para adentro, para adelante.
Y en esta época de reuniones por Zoom o Google Meet o lo que sea, ¿qué consejo le darías a los emprendedores sobre cómo levantar capital en forma remota?
Una buena pregunta, la verdad, porque la última parte de la ronda sola también lo tuve que hacer remoto. Y te quita un feeling. Yo creo que no hay nada diferente de estar en persona convenciendo, te veis mucho más entusiasmado. Es diferente de remoto, no, pero al final del día los timings de todo no pueden esperar que termine una pandemia, entonces hay que ver cómo resolverlo. Ahí lo que yo diría es que ahora es mucho más necesario ser 10 veces más claro que antes al tratar de transmitir un mensaje de manera online, porque antes por lo menos yo podía clarificarlo, decirlo, tener más tiempo. Ahora como que la atención de uno remoto igual se baja, la gente puede estar con el celular al lado y no te está escuchando realmente, como que no puedes garantizar que la comunicación es tan fidedigna como antes. Entonces terminé diciendo, oye, lo estoy aburriendo, ¿qué estará pasando? Entonces, tratar de ser lo más claro posible y ir directamente al grano, eso creo que es lo más importante. Entonces, siempre dicen este elevator pitch y todas las cosas, pitch en 3 minutos, creo que ahora es más relevante que antes, tener un mensaje súper claro. Lo segundo es que la pregunta que todos te van a hacer es cómo, ustedes mismos me hicieron recién, cómo te ha afectado el coronavirus a ti. Si no tenías un buen camino para demostrar cómo en la pandemia seguís creciendo o no, quizás sería mejor que esperéis un poco para levantar capital de manera en buenas condiciones, porque si estáis en crisis, o sea, sí, en general no es bueno levantar plata en crisis, porque ¿qué pasa? Al final del día, en general nadie te, ni en una pandemia no es bueno levantar plata, pero tampoco una crisis dentro de tu empresa. O sea, lo que, y nadie recomienda que si tenéis malos números o indicadores o necesitáis de verdad la plata, levantar capital. Entonces hay que evitar de verdad hacerlo en este momento, sobre todo si es que el coronavirus está negativamente afectando a tu empresa, pero obviamente, indefectiblemente, si necesitas capital para poder vivir, para intentarlo. Y si vas a intentarlo, trata de que sea lo mejor, plantear los mejores indicadores dentro de lo posible para que en el fondo no te coman. Porque en el momento yo he escuchado harto ahora que harto amigos que están levantando plata ahora con valorizaciones muy malas, con indicadores parecidos al mío, que igual es como injusto, encuentro yo, porque eventualmente la pandemia va a pasar y muchos de los rubros de ellos no tienen nada que ver, que probablemente no cambie el mundo posteriormente en esos rubros que están en ellos insertos. En otros claramente sí. Entonces igual hay un aprovechamiento de cierto nivel de inversionistas, pero hay que tener cuidado en la ronda actual de cómo estamos haciendo las cosas y que levantéis capital solo si en verdad tenía un buen plan y buen indicador.
Excelente, Álvaro. Muchas gracias por sumarte al vaso de los cercos, entonces.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buena conversación.
Bueno, por lo menos en este mundo del coronavirus no todas las historias son negativas para los emprendedores, ¿no? Hay ciertos sectores, digamos, donde la actividad está mejorando. En el caso, por ejemplo, de los deliveries y la logística.
Sí, y es obvio, ¿no?, que para Simply Route y para Álvaro y su cofundador ha sido un plus. Creo que eso les ayudó a cerrar la serie A y que están en ahorita lo que sería un mercado bastante hot, que está en crecimiento. Creo que si el startup hubiera sido de turismo, pues obviamente los hubiera llevado la chingada y no creo que hubiéramos estado teniendo esta conversación. Entonces, creo que eso es una parte del éxito que están teniendo de cerrar la serie A. Y eso, y también yo creo que hay otras variantes, ¿no?, de quiénes son tus inversores, pero definitivamente ha sido un plus para ellos el tema de la pandemia.
La otra parte en la que me parece que Simply Route parece ser un caso de éxito es en el tema de venir a Silicon Valley y volverse a Latinoamérica o a tu país de origen, si eres de otro lugar, y hacerlo bien, llevarte lo más que te puedes llevar, que en este caso fue una ronda de capital semilla, y seguir creciendo la empresa desde allá, y ahora incluso están ambicionando volver a entrar a Estados Unidos. Cuando muchos piensan que volverse después de la aceleradora y de testear el mercado americano puede ser una especie de volverse a casa con la cola entre las patas.
Sí, pero si te das cuenta, ellos lo hicieron bien, porque el motivo por el cual se quedó fue básicamente esos, creo que fueron 4 meses extras que se quedó después de que acabó el batch de 500 startups, y se quedó para aprender y se quedó para probar si habría mercado, por ejemplo, que es algo raro que pase. O sea, normalmente los emprendedores que vienen de América Latina terminan y ese mismo día del Demo Day vuelan de regreso a sus países. Entonces, creo que el approach que hicieron fue algo bastante distinto y es cómo invirtió esos 4 meses para mejorar o para entender o explorar nuevos mercados para Simply Route.
Y la otra parte que hizo muy bien es ser simpático con los japoneses perdidos en bicicleta que se encontraban en la calle, ¿no?
Sí, eso es karma, que tío, al final no le invirtieron, pero siempre, o sea, hay que ser buena onda, ¿no? Porque no sabemos el karma cuándo va a llegar.
Ayude a cualquier japonés que encuentre perdido en bicicleta.
Yo una vez ayudé a un tipo de Ghana. ¿Será lo mismo?
No sé, ¿te invirtió?
El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y a la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio. Están en mood-agency.com. Agradecemos tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Vas a tener acceso a la videoconferencia terca y al chat terco en Slack. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Javi Blanco desde España dice: genial podcast, ameno y cercano. En las entrevistas hasta escuchas de fondo la vida en Silicon Valley. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mon Verlaine. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco.
Sí, es true story, ¿eh? No es ahí un tipo de... Sí, ayuda un tipo de gana. O sea, pero güey, si ya...
Y quien te habla, Diego Graglia. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
O sea, hice lo mismo que él hubiera hecho. O sea, saqué el teléfono, puse la dirección y, o sea, él pudo haber hecho lo mismo, pero bueno.
Te invito a escuchar Fundadores, un podcast en el que hablamos de las dificultades de emprender.
Mis dos primeros emprendimientos fracasaron.
Rápidamente, pues nos dimos un mega golpe.
Esa idea no funcionó porque nuestra capacidad de ejecución fue muy mala.
Para que aprendas de sus errores y apliques sus aprendizajes en tu negocio.
Lo más importante cuando estás empezando es validar que lo que estás construyendo es algo que alguien quiere.
Lo que hicimos bien se puede haber hecho mucho mejor, mucho más rápido.
Escúchanos en cualquier podcast app y en fundadorespodcast.com.